2 Corintios capítulo 5. Es muy importante entender lo que está sucediendo, ¿no? El contexto no solo de la carta, sino todo lo que estaba pasando alrededor de la vida del apóstol Pablo, para que podamos entender bien lo que Pablo nos está enseñando, lo que nos está mostrando aquí en los capítulos, capítulo 4, capítulo 5. No solo está hablando del ministerio, del verdadero ministerio, sino está hablando de la realidad que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Pablo estaba pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Y cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en una fuerte lucha física y espiritual, enfrentando la muerte a diario, ¿no? Lo vimos, capítulo 4 dice, siempre, ¿no? Constantemente somos entregados a muerte, ¿no? La oposición lo rodeaba, las amenazas y la persecución eran constantes en su vida, era algo constante. Y eso lo podemos ver alrededor de esta carta, no solo en el libro de los Hechos, sino en esta carta. Él escribe mucho acerca de esto, lo que estaba viviendo, la aflicción que vivía. Pablo era ese hombre, ¿no? que ha inspirado a muchos. Obviamente es la obra de Dios en él, pero es ese hombre que era ese soldado, ¿no? que iba al frente de la batalla, pero sin desmayar, ¿no? A pesar de que estaba al frente, él no desmayaba. Cuanto más grande, al contrario, cuanto más grande era la hostilidad, la persecución, más osado era Pablo, ¿no? Más temerario era Pablo. Pablo enfrentaba la muerte con confianza. Pero ¿qué era lo que lo motivaba a enfrentar la muerte de esta forma? ¿Qué era lo que lo motivaba a continuar adelante? Es lo que vamos a ver el día de hoy, parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si estás ahí en capítulo 5, voy a leer el pasaje y oramos para comenzar. Dice el verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vamos a orar. Señor, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por haberte revelado a nuestras vidas y mostrarnos tu verdad, Señor, el Evangelio. Saber quiénes éramos. Éramos pecadores, Señor. Hombres, mujeres, que veamos pecado contra ti, Señor. Hemos faltado, Señor, a tu santidad, a tu persona, con nuestro pecado, Señor. Pero, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por esos pecados. Él llevó nuestra culpa en la cruz para que el día de hoy pudiéramos acercarnos a ti con confianza, Señor. Para que pudiéramos reunirnos, Señor, y pudiéramos conocerte, alabarte y tener esa esperanza de que un día vamos a estar delante de tu presencia, Señor, confiadamente. Señor, gracias, Dios, gracias por ese tiempo que nos das de estudio. Ayúdanos a poder entender estas palabras, lo que tu Espíritu Santo quería decir a esta iglesia y lo que Él quiere decirnos ahora a cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a estar totalmente atentos, concentrados en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo al contexto de la carta, Pablo acaba de hacer un contraste, ¿no recuerdas? Esta leve tribulación con un más excelente y eterno peso de gloria, y las cosas que se ven, ¿no?, que son temporales, con las que no se ven y son eternas. Déjame leerte, porque va junto, del verso 16 voy a leer al último verso del capítulo 4. Dice el verso 16: por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el contexto. Pablo haciendo contrastes, mostrándonos lo terrenal. Él comienza hablando de lo terrenal, pero llevándonos a lo eterno. Lo que Él quiere es que vivamos en esta vida terrenal, pero con un enfoque en lo celestial, en lo eterno. Entonces aquí en el capítulo 5 va a seguir haciendo el contraste, pero ya de una forma más clara en lo eterno. Él continúa haciendo un contraste entre lo terrenal y lo eterno, pero ahora enfocado en nuestro cuerpo. Por eso comienza diciendo el verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y la frase o la oración comienza diciendo porque sabemos, ¿no? Y ese porque es lo que nos liga al capítulo 4, ¿no? Lo que Él está pidiendo, ¿no? Le está diciendo no andes viendo esas cosas, ¿no? Las cosas que se ven, ¿no? Esas cosas son temporales, sino pon tu mirada en las cosas eternas. ¿Por qué? Por esto, porque sabemos algo. Pablo no estaba hablando de una posibilidad o de una especulación o un simple deseo. Pablo, para él, para él y para todo el que ha puesto su fe en Cristo, esta es una realidad. Nuestra morada celestial es lo que está diciendo, es una realidad, es una certeza, es un hecho que Dios estableció para sus hijos en su palabra. La resurrección de los muertos para una vida eterna. Por eso dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, empieza a hablar de lo terrestre, de lo terrenal. Dice que si nuestra morada terrestre, y me gusta que Pablo escribió sí, ¿no? Porque sabemos que sí nuestra morada terrestre, en lugar de cuando. O sea, él no dice, porque sabemos que cuando nuestra morada terrestre, él dice sí nuestra morada terrestre. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy? Vemos cómo Pablo, él veía el regreso de Cristo como algo inminente, algo que sucedería muy pronto. Por eso dice, sí, o sea, como dando una especulación, si acaso él estuviera vivo cuando Jesús regresara, ¿no? O más bien, si estuviera muerto. Por eso no dice, ¿cuándo ese tabernáculo, esta morada terrestre? Sino dice, sí, ¿no? Él esperaba el regreso de su Señor, al grado de considerar que él pudiera estar vivo cuando su Señor regresara. Y así es como tenemos que vivir nosotros también aquí, como si el Señor regresara hoy mismo. Claro, tenemos esta esperanza, no sabemos si vamos a llegar a la resurrección, no sabemos si realmente vamos a morir y vamos a resucitar, tal vez el Señor venga antes y simplemente vamos a ser transformados, como dice Tesalonicenses, ¿no? No una resurrección, sino una transformación en nosotros. Pablo vivía así, obviamente sabemos que no fue en su tiempo, él murió y resucitó, obviamente, ¿no? Pero él vivía con esta perspectiva, con esto en mente, el Señor regresa pronto. Y así tenemos que vivir nosotros, ¿no? Esta morada, él empieza a hablar de lo terrenal y dice, esta morada terrestre, la palabra morada significa casa. Esta morada terrestre es nuestro cuerpo físico. Él empieza a hablar del cuerpo físico, el cuerpo que tenemos tú y yo el día de hoy. El cuerpo humano es una morada temporal para el alma eterna, ¿no? Eso es bien importante ir entendiendo, que es lo que Pablo nos va a decir. Nuestra alma es eterna. Dice Eclesiastés 3, verso 11, que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es una realidad. Todo hombre, toda mujer tiene un alma, es eterno. Es un alma eterna. Pero este cuerpo no es eterno. Este cuerpo es temporal, como lo dice Pablo, nuestra morada terrestre. Y lo empieza a dar algunas comparaciones, ¿no? Definiciones de este cuerpo. Dice este tabernáculo, ahora usa la palabra tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de campaña. Nos recuerda los tiempos de Israel en el desierto. Ellos habitaron en tabernáculos. Aún ellos festejaban una fiesta que se llamaba la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Las enramadas porque ellos hacían sus casas con ramas, ¿no? Eran tabernáculos, casas temporales, ese era el propósito. No construían con piedra, con materiales duraderos. ¿Por qué? Porque ellos iban a seguir caminando, avanzando en su peregrinaje en el desierto. Y eso es igual con nosotros. Pablo lo ve así, como un tabernáculo, un lugar que es temporal. Si tú recuerdas, es muy interesante porque Pablo, ¿recuerdas cuál era su oficio? Él fabricaba tiendas, ¿no? Y entonces él toma esta imagen de un tabernáculo porque él la conocía. Y ahora escoge esta imagen para describir la casa temporal del alma en este mundo. Dice, es un tabernáculo, es una casa que un día pues va a dejar de existir. Por eso dice, si ese tabernáculo se deshiciere, tarde o temprano en su cuerpo va a dejar de existir, ya sea en la muerte o en la transformación, como creyentes. Una persona que no ha creído en Cristo va a morir definitivamente. Y va a resucitar, no en un cuerpo, la Biblia no especifica eso, solo los creyentes resucitamos en un cuerpo, ellos van a resucitar para condenación, para muerte. No sé si se les vaya a dar un cuerpo, ¿no? Probablemente no, pero van a ir al lugar del lago de fuego, no al infierno, donde está el lloro y crujir de dientes. Pero nosotros, ya sea seamos resucitados o transformados, este cuerpo un día va a dejar de existir. ¿Lo ves? Si ese tabernáculo se deshiciere, como te decía, tarde o temprano su cuerpo va a dejar de existir. Por el desgaste que mencionó Pablo anteriormente, si tú recuerdas en el verso 16, lo leíamos ahorita del capítulo 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, hablando del cuerpo. Y es normal, lo vimos la semana pasada. Este cuerpo se está desgastando, ¿no? Se está deshaciendo, como dice. Y si este tabernáculo se deshiciere, si este tabernáculo se deshiciere, dice Pablo, aún tenemos en Dios una esperanza eterna. Por eso continúa diciendo el verso 1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es una esperanza que tenemos como creyentes, la resurrección. Tenemos, dice, de Dios un edificio. No dice, fíjate cómo dice Pablo, dice tenemos, no dice tendremos, ¿verdad? Dice tenemos. Para Pablo esta promesa ya era una realidad, y así tiene que ser para nosotros. Tú y yo ya tenemos un lugar en el cielo. ¿Te das cuenta de eso? Si has puesto tu fe en Cristo, tú ya tienes un lugar en el cielo, un lugar que Dios ha preparado para ti. Esto fue lo que Jesús dijo en Juan 14, verso 2, a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿recuerdas? Está hablando de eso exactamente. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar, dice, para ustedes, para nosotros. ¿Dónde fue donde Jesús preparó este lugar? ¿Comenzó a preparar este lugar más bien? Fue en la cruz. Es lo que está hablando. Voy a la cruz para preparar lugar. Pero ahí fue donde comenzó esa preparación. El día de hoy, Dios sigue preparando nuestros cuerpos para el cielo. Pero tenemos de Dios un edificio. Esa es la seguridad por lo que Cristo hizo. Tú y yo tenemos asegurado un lugar en el cielo. Y Pablo comienza a hacer una comparación aquí entre nuestro cuerpo terrenal y nuestro cuerpo celestial. La primera comparación es la de una casa morada, una morada terrestre, ¿recuerdas que dijo? Con un edificio. ¿Te das cuenta? Un edificio que Dios nos va a dar. Esto significa que somos más que un simple cuerpo, ¿te das cuenta? Somos más que un simple cuerpo. Dios nos va a dar un edificio. Y no es solo un tabernáculo, una chocita, una casita, sino es un edificio, ¿no? Una casa, dice a continuación, no hecha de manos. Pablo describe más bien el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado del creyente, como una casa, dice, no hecha de manos. La segunda comparación es la de un tabernáculo hecho de manos con una casa no hecha de manos. La palabra hecha de manos significa manufacturado. O sea, está hecho de manos. Y esa casa, ese edificio que Dios tiene para nosotros, no está hecho de manos. Dice Hebreos 9, verso 11. Hablando de esta palabra hecho de manos, Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjate, está hablando de eso, los bienes venideros, lo eterno, lo que viene. Dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un tabernáculo no hecho de manos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, cuando Pablo dice una casa no hecha de mano, está diciendo, no es de este tiempo, no es de esta creación. Es un edificio que Dios tiene para nosotros. Una tienda es una habitación temporal. Una casa es permanente. Y esto nos muestra exactamente eso. Este cuerpo se va a deshacer. Este cuerpo no es el cuerpo que va a permanecer. Hay otro cuerpo, hay otra habitación que vamos a tener. Ese sí va a ser el permanente, para siempre, eterno. Por eso dice una casa no hecha de manos, eterna. La palabra eterna significa perpetuo, perdurable, sin fin. Habla de una duración ilimitada de tiempo. Los hombres aman lo terrenal, ¿no? Los que no conocen al Señor aman este mundo, aman sus bienes en este mundo, porque no tienen esa esperanza. Y se aferran a ellos. Construyen sus casas pensando que van a durar para toda la vida. ¿Cuánto tiempo van a poder durar sus casas? Ya no que las disfruten, porque que las disfruten les van a durar unos 50 años a lo mucho, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura una casa, un lugar? Todo temprano, o sea, el medio ambiente la destruye. 200, 300 años, no sé cuánto tiempo pueda durar. 400 años. Pero esta casa de la que menciona Pablo aquí, dice, es eterna. Eterna. Y este cuerpo se va a deshacer, va a dejar de existir. Y tú y yo sabemos que no van a ser muchos años. Sin embargo, tenemos esta promesa de Dios, una casa eterna, perpetua, sin fin. La tercera comparación que hace Pablo en este versículo es lo que se deshace, ¿recuerdas? Si este tabernáculo se deshiciere, con lo que es eterno, a lo que nunca se va a deshacer. A lo que nunca se va a deshacer. Si pusiéramos realmente nuestra mente en eso, nuestra vida aquí en la tierra sería muy diferente, ¿verdad? Si realmente viéramos, como Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, viviríamos diferentes, viviríamos sirviendo al Señor como Pablo lo hacía. Esa es la motivación de Pablo. Tiene que ser nuestra motivación como creyentes. No aferrarnos a lo que está aquí, esto se va a quedar, no te lo vas a llevar, créemelo, no te lo vas a llevar. He ido a unos cuantos funerales y nunca he visto que el muerto se lleve su casa, su carro. No se lo lleva, créemelo, no se lo lleva. ¿Verdad? Pero donde vamos, podemos empezar a hacer tesoros. En esa casa, sirviendo al Señor aquí. Esta casa, dice, es eterna y dice en los cielos. Un cuerpo perfectamente preparado, acondicionado para el cielo. Este cuerpo no va a heredar la gloria, lo sabemos. La cuarta comparación es lo terrestre, esta morada terrestre, con lo celestial, el cielo. Y quisiera que me acompañaras a 1 Corintios 15. Ya pasamos por ahí hace unos meses, atrás ahí, unos ojos atrás en tu Biblia, 1 Corintios 15. Vimos esto, hablando de la resurrección, y exactamente lo que Pablo nos está enseñando aquí, desde otro punto de vista, pero esto ya lo sabía esta iglesia, los corintios, esa es la que le está escribiendo esta segunda carta. Ellos ya lo sabían, Pablo ya se los había escrito, así como ya lo sabemos nosotros. Dice 1 Corintios, verso 35, preguntaron, ¿no? Y Pablo va a responder la pregunta. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Entonces Pablo pone un ejemplo, una analogía de una siembra. Cuando tú siembras una semilla, o sea, lo que sale no es una semilla, no es una semilla grandota, no. Esa semilla muere, se rompe y de dentro de esa semilla sale lo que sería pues una planta. Hace más o menos esa comparación. Dice verso 38, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de la de las bestias, y otra la de los peces y otra la de las aves, y lo sabemos. No, por cierto, aquí podemos ver claramente que no hay una evolución. Hay géneros tal cual es como Dios los creó. Aquí no dice, iban evolucionando, ¿no? Bueno, entre comillas. Pero lo que va es que hay cuerpos, como hay cuerpos terrenales diferentes, también hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, lo que dice a continuación, verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Qué interesante que dice que un cuerpo terrenal tiene una gloria. Puedes decir, ¿en serio? ¿Lleno de pecado, de corrupción? Sí, pero esa gloria viene cuando Cristo viene a morar en nosotros. Es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Este eterno peso de gloria que Dios está poniendo sobre él, de gloria en gloria somos transformados. ¿Sí me explico? Es una gloria que también tenemos, pero hay una gloria superior. Dice verso 41, haciendo una ilustración: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así son los cuerpos. Así también dice la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción este cuerpo, este tabernáculo, esta morada terrestre. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Un edificio de Dios, ¿te das cuenta? Eterno en los cielos. Se siembra en deshonra este cuerpo, resucitará en gloria. El edificio de Dios. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, este cuerpo, esta casa terrestre, resucitará cuerpo espiritual, la morada eterna de los creyentes. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Está hablando exactamente de esto. Hay un cuerpo animal que sería el nuestro el día de hoy, es de este mundo terrenal, pero hay un cuerpo espiritual en los cielos. Así también está escrito: fue hecho el hombre, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hay un orden, ¿te das cuenta? Primero es este cuerpo y después el otro cuerpo. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, como estás viendo aquí, dice, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, hablando de Adán y Cristo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Precisamente de esto es lo que está hablando Pablo aquí. Está hablando de un cuerpo, la esperanza de un cuerpo, y lo podemos ver. Aún el dolor que vivimos estando aquí en esta tierra, el dolor físico en este cuerpo, enfermedades, incapacidades, todo eso tiene que llevarnos a anhelar que nuestra alma anhele una mejor habitación, ¿te das cuenta? Todo eso nos lleva a anhelar lo eterno. Por eso dice el verso 2 de 2 Corintios 5: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vemos ahora esta perspectiva, ¿no? Sabiendo que tenemos esta promesa, esta realidad, pero sabemos esto, es una realidad para todo creyente, nuestro corazón anhela ese lugar. Aquí habla de un anhelo. Dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial. Pablo ya había usado esta expresión cuando dice: y por eso también gemimos, en una de sus cartas, una carta que ya estudiamos, si recuerdas, Romanos 8, que es un pasaje, digamos, paralelo de lo que está hablando aquí. Es muy interesante porque Romanos 8 se ha enfocado en el pecado que está en el cuerpo, ¿recuerdas? Así comenzó el capítulo 7, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 24, y nos lleva a precisamente el pasaje de Romanos 8 que voy a leer ahorita. Pero en el 2 Corintios habla del mismo tema, pero no se ha enfocado tanto en el pecado, sino en la esperanza que tenemos de un cuerpo celestial. Dice en Romanos 8, verso 18, déjame leerlo. Dice: pues tengo por cierto, y muy similar, si te das cuenta va a haber muchas cosas similares que vimos en 2 Corintios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿no? ¿Cómo dicen en 2 Corintios? ¿Recuerdas? Yo no, ya se me olvidó. Esta leve tribulación momentánea, ¿recuerdas? Esta leve tribulación momentánea. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse, este eterno peso de gloria. Porque el anhelo ardiente de la creación, aún la creación misma, todo lo creado, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La misma creación está sufriendo y padeciendo por nuestro pecado. Este mundo también Dios lo hizo perfecto. Tú puedes ver Génesis 1. Cada vez que Dios iba haciendo todo, cada día decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Hablando de cosas perfectas, buenas, duraderas, eternas. Pero el hombre pecó y eso trajo corrupción y destrucción aún a todo lo que podemos ver el día de hoy en este mundo. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, verso 22, que toda la creación gime a una. La misma creación gime. La palabra que Pablo está usando en 2 Corintios 5:2. Por eso también gemimos. Dice, la creación gime, la misma creación se duele. ¿Te das cuenta de eso? A veces nos duele ver a los animales sufrir. Vemos a un animal en la calle y nos duele ver. A un ser humano nos duele. Pero simplemente es consecuencia del pecado del hombre. Si pudiéramos entender eso, nos los pasaríamos predicando el evangelio. Más que estar recogiendo animales en la calle. No digo que esté mal. Pero si tú no estás predicando el evangelio más que recoger animales, no estás entendiendo lo que es el evangelio, lo que Cristo hizo. Por aquí lo estamos viendo claramente. Lo único que va a salvar a este mundo es la predicación del evangelio, es Cristo. Es lo que el mundo necesita, está guardando. Fíjate cómo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, sufriendo, esperando algo. Y no solo ella, dice el verso 23, sino también, ¿quiénes? Dice ahí, nosotros mismos, los creyentes. El mundo no gime con ese dolor, la creación sí. El mundo, refiriéndome al hombre que no conoce a Dios, no siente este dolor. Puede ver el dolor que sufre un animal, pero no entiende de dónde viene ese dolor. Nosotros sí, nosotros los creyentes sí, y gemimos y podemos ver el dolor, porque es el pecado lo que ha traído esto. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, algo que vamos a ver más adelante. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de qué. ¿Qué dice ahí? La redención de qué, de nuestro cuerpo. Es exactamente lo que estamos viendo en el capítulo 5 de 2 Corintios, la redención de nuestro cuerpo, el día en que nuestro cuerpo sea totalmente ya redimido. Somos redimidos por Cristo, por su sangre, sí, espiritualmente, pero este cuerpo no, este cuerpo se va a morir. Y eso es lo que estamos esperando. Por eso Pablo, regresando a 2 Corintios 5, dice, y por esto también gemimos. Este gemido, déjame decirte algo, no es por causa de la tristeza o el dolor de esta vida, sino por la esperanza que tenemos. ¿Te das cuenta? Obviamente el dolor que vivimos, la tristeza que vivimos aquí, nos recuerda la esperanza, nos tienen que recordar la esperanza, y sentimos entonces ese dolor al ver las limitaciones de este cuerpo y considerar y admirar las ventajas del cuerpo celestial. En nuestro corazón hay una nostalgia, un dolor por lo eterno. Creo que esa es la palabra correcta, una nostalgia. Cuando dice gemimos es porque sentimos nostalgia por ese. Qué interesante es esto. Cuando sientes nostalgia es por algo que ya viviste o un lugar en el que estuviste. Pero aquí tenemos nostalgia por un lugar que nunca hemos visto. ¿Te das cuenta? ¿Lo sientes? ¿Lo has sentido? Un creyente lo siente y lo espera y lo anhela y siente nostalgia y dice, yo quiero estar allá. No conozco ese lugar, pero sé que es mucho mejor que este lugar, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial. ¿Te das cuenta? Habla de un deseo, así dice, deseando. No deseando lo que este mundo nos da, no deseando tener una casa o un mejor carro, no, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y Pablo hace una imagen muy curiosa para mostrarnos la esperanza de un cuerpo glorificado. Dice, vestirnos de una habitación como si fuera ropa, pero es así. Realmente no entendemos cómo va a ser nuestro cuerpo cuando estemos delante del Señor. Aquí no lo dice, la Biblia no lo dice, pero deseamos tener una habitación. ¿Te das cuenta? y nos vamos a, dice, vestir de ella, a revestir de esa habitación. Y Pablo nos habla de desear el cielo. Deseamos esto, así vivía Pablo. Deseo ese día, deseo estar con mi Señor, desear el cielo. ¿Sabes? Me da mucha tristeza ver que muchos creyentes no están deseando el cielo como deben de desearlo. Se están aferrando a este mundo como si ignoraran esta verdad. Esa es una realidad. Se ha nacido de nuevo. Uno de los anhelos que Dios va a poner en tu corazón es este: desear lo eterno, desear tu casa en los cielos. No acomodarte a este mundo, como dice Pablo en Romanos 12:2, sino transformarte. Es lo que Dios está haciendo para tu casa, para que llegues listo. Déjame citarte algo que escribió este maestro y pastor John MacArthur sobre este versículo. Me gustó mucho, te lo quiero compartir. Él dice esto: los creyentes deben de anhelar el cielo como el prisionero la libertad, como el enfermo la salud, como el hambriento la comida, como el sediento la bebida, como el pobre un salario, como el soldado la paz. La esperanza y la valentía para enfrentar la muerte es la última oportunidad para que los cristianos exhiban su fe en Dios, para probar que su esperanza del cielo es genuina y para adornar su confianza en las promesas de Dios. ¿Te diste cuenta de eso? Es tu última oportunidad, como dice, para que tú puedas mostrar tu fe, anhelar el cielo. Así vivía este apóstol Pablo, así enfrentaba esta vida, con sufrimientos, con pruebas, con dolores, con angustias, con persecución, con oposición, así la enfrentaba. Dice el verso 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es muy interesante esto. Mucho se ha dicho de este versículo y se han sacado muchas enseñanzas que no son bíblicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo simplemente aquí? Él simplemente está diciendo que en la eternidad estaremos vestidos y no estaremos desnudos. O sea, no seremos espíritus sin cuerpo. Es lo que nos está diciendo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Algunos creen, sobre todo en ese tiempo, la filosofía griega romana de ese tiempo, todos esos filósofos, los cuales eran de los tiempos de Pablo y eran filosofías con las que Pablo batallaba, por eso también escribe esto. Algunos creen que el cuerpo es como una prisión para el alma. ¿Se has oído eso? Una prisión para el alma, que al morir el alma es libertada. O sea, todo cuerpo físico es una prisión para el alma, como si el cuerpo fuera naturalmente malo. No es así. El día de hoy lo podemos ver así, como una prisión. Pablo lo dice, lo citaba en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí está diciendo la clave. Lo vemos como una prisión porque es un cuerpo ya corrupto, vendido al pecado. Pero el cuerpo que vamos a recibir no es corrupto, ya lo vimos, es de gloria. Entonces no es que el cuerpo sea algo malo como muchos lo ven. El cuerpo no es una prisión. El cuerpo es parte de nuestro ser, es parte de lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. El problema con este cuerpo, como te decía, es el pecado. Podemos ver un ejemplo muy claro acerca de esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó un cuerpo, ¿recuerdas? Él se hizo carne. Él tomó un cuerpo mostrando que no había nada naturalmente malo en un cuerpo. Si el cuerpo hubiera sido algo malo, Jesús nunca hubiera tomado un cuerpo humano. Nunca hubiera añadido a su deidad un cuerpo que estuviera mal. ¿Me explico? Obviamente en él no se halló pecado. Por eso él pudo tomar ese cuerpo en el cual no hubo pecado. Entonces podemos ver claramente lo que Pablo está diciendo con este versículo. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dice verso 4, porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vuelve a tomar este punto. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia. Regresa a los gemidos, pero agrega una palabra más a su gemido, que es angustia o pesar. Así lo veía. Esta nostalgia es algo que llega a ser una angustia, un pesar, al ver todo lo que podremos tener y no tenemos el día de hoy. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Nuevamente esto. Pablo no quería que le fuera quitada la ropa, sino que le fuera puesta la ropa. ¿Te das cuenta? Nuestro deseo no debe ser simplemente dejar este cuerpo y ser un espíritu sin cuerpo, como muchos piensan, ¿no? Es que es un espíritu que está en vela. No, aquí lo estamos viendo. Nuestro deseo es dejar este cuerpo para vestirnos de un cuerpo eterno, sin pecado y sin corrupción. Es lo que Dios nos está hablando aquí. Fíjate cómo lo que dice al final de este versículo, me encanta lo que dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto suena raro, ¿ah? Lo mortal sea absorbido por la vida. Porque lo más lógico es que la muerte absorba la vida, ¿no? Es lo que conocemos, te mueres y ya fuiste. Ya no hay vida. Pero lo estás diciendo al revés, porque esa es la realidad. Para nosotros los creyentes es totalmente al revés. La vida termina con la muerte. Más bien, la muerte termina con la vida. Lo dije al revés. Ni se dieron cuenta. La muerte termina con la vida, lo que está diciendo Pablo. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Me recuerda mucho lo que Pablo también escribió en 1 Corintios 15, al final, verso 54. Él dijo, y cuando esto corruptible, hablando de este cuerpo, lo mismo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, citando Isaías 25, verso 8. Sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, la muerte fue absorbida en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Y aquí está diciendo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Por lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo, la victoria que tuvo en la cruz por nosotros. Pablo, en 1 Corintios, en el verso 55, lo leo ahorita, realmente está citando un pasaje de Oseas, un pasaje hermoso, Oseas 13:14, te lo quiero leer. Es un pasaje que si lo entiendes, son dos pasajes que te ponen la piel de gallina. Chinita, déjame leerte Oseas 13:14. Es Dios hablando, es Jesús. Es el Señor diciendo esto. De la mano del Seol, o sea, de la muerte, dice, los redimiré, los libraré de la muerte. Dice, y aquí le habla a la muerte, está hablando a su pueblo, y aquí le habla, va a hablar a la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, Dios no va a tener compasión por la muerte. Él no la tuvo, la venció en la cruz. ¿Te das cuenta? Por eso es que puede Pablo decir eso. Es el Espíritu Santo diciéndonos esto. Lo mortal será absorbido por la vida. Esto mortal, no creas que esta es la vida. Esto no es vida, estamos muriendo. Este cuerpo se va deshaciendo, pero un día esto va a ser absorbido por la vida. Realmente esta vida eterna, por lo que Cristo hizo. Cuando recibamos nuestros cuerpos eternos, la vida conquistará completamente la muerte. ¿Lo ves? Y te das cuenta, todo encaja. Todo encaja. Y cuando pones tu fe en Cristo, todas estas verdades se revelan a tu corazón y las crees. Y te lleva a vivir como Pablo vivía. No viendo las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, porque son eternas. Dice el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, dice, del Espíritu. Todo el crédito y por ende toda la gloria le pertenecen a Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, esto no se le ocurrió a un hombre, fue Dios. Él es quien nos ha preparado para este propósito, es lo que está diciendo Pablo. El que nos hizo para esto mismo, para ese lugar, el que nos está haciendo es Dios. Los cristianos somos, dice Efesios 2, después de citar Efesios 2, verso 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el verso 10, porque somos hechura suya, ¿recuerdas? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y exactamente esto, justo ahora, Dios nos está preparando para nuestro destino eterno. ¿Te das cuenta de eso? Pablo le escribió a los Filipenses, verso 1, capítulo 1, verso 6, si recuerdas, Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es? Lo acabamos de ver, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una verdad, y esa es una seguridad para todos nosotros. La salvación no se pierde, ¿te das cuenta? Porque no depende de ti o de mí, depende de quién, del que venció la muerte, de Dios. Todo depende si realmente has puesto tu fe en Cristo y si realmente esas verdades, cada vez que las lees, late tu corazón más fuerte y te lleva a vivir de esta forma. Entonces puedes estar seguro de eso, porque se trata de Él. Dios está preparando nuestros corazones para la eternidad. Nuestra vida, podemos ver claramente que no es controlada por la suerte o por la casualidad, sino ¿por quién? Por Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? El que nos hizo para esto mismo es Dios. Es Dios quien tiene el volante. Es Dios quien nos está llevando y guiando. Cada prueba que vivimos aquí en esta tierra, Dios la usa para moldearnos, nos está moldeando, nos está preparando para nuestra morada eterna. Y Pablo sabía esto, por eso dice, este cuerpo se va desgastando, lo de los externos se va desgastando, pero el hombre interior, ¿recuerdas? Se está renovando día a día. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios hace a través de las pruebas, de la aflicción, de la enfermedad, del dolor. Todo lo que vivimos, Dios lo permite. Y si tú una vez te llegaste a preguntar, ¿por qué Dios, si me ama, permite estas cosas? ¿Por qué permite que yo sufra? Aquí está la clave, por esto, porque se está moldeando, está preparando para tu morada celeste. ¿Te das cuenta? No es en balde. Lo decía la semana pasada, a Dios no le gusta vernos sufrir. No lo hace porque se goce en verte sufrir. Es por esto, porque está preparando tu corazón, tu alma, para su morada celestial. Cada cosa que vivimos, por muy difícil que sea, es Dios moldeándonos. Cuenta la historia de un hombre que, creyente, que estaba pasando por situaciones difíciles y decidió salir a caminar, y llegó a un lugar donde estaban construyendo una iglesia de cantera. Casi estaba ya terminada, no sabía que no le faltaba absolutamente nada, pero había un hombre que estaba golpeando una cantera, una piedra, ¿no? Moldeándola, y se quedó un rato viéndolo, ¿no? Y veía que lo golpeaba y le golpeaba, y veía el edificio, y el hombre, ¿no?, que estaba viendo, le dijo al que estaba golpeando, le dice, oye, ¿para qué golpeas esa piedra si ya está terminado? Y le dice, la estoy golpeando para ponerla ahí arriba, ¿no? Y era la parte final, la parte de arriba donde iba la campana, ¿no?, el campanario, ¿no? Y él entendió, es un mensaje para él, él entendió que Dios le estaba diciendo, te estoy moldeando para ponerte ahí arriba. Y es lo que Dios está haciendo a través de las pruebas, nos está moldeando para nuestra morada. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo veía así, y por eso podía escribir esto. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Pero fíjate lo que dice, es hermoso lo que dice al final, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, ¿qué significa esto de arras? Las arras son un anticipo. Eso se refiere a un anticipo que garantiza un pago mayor. Muestran un compromiso de pago. Digámoslo así, que es como un enganche, ¿no? Es un anticipo. Yo quiero comprar eso, te dejo dinero por eso. Yo voy a regresar. Esas son las arras. Son la garantía de una promesa. Y es lo que está diciendo aquí. Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Dios respalda su promesa del cielo, lo que estamos viendo, con un pago inicial. Y ese pago inicial, ¿qué es? Es increíble esto, es su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta? Es el mismo. Lo vimos en el verso 22 del capítulo 1, ya lo mencionó, el sello, fuimos sellados con las arras del Espíritu. Efesios 1:14 tiene esta misma idea, sellados con las arras del Espíritu. Y es bien importante entender eso. Su Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que Dios va a terminar esa obra. Las arras del Espíritu es la garantía de que Dios nos dará a los cristianos un cuerpo glorificado. La seguridad de que la obra de Dios será terminada en cada uno de nosotros es precisamente su Espíritu en nosotros. Cada creyente ha recibido el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas Romanos 5, verso 5? Cada creyente, cada persona que ha puesto su fe, que ha sido justificado por fe, Romanos 5, 1, ha recibido el Espíritu Santo, Romanos 5, 5. Y entonces es las arras, es la seguridad, es la garantía de que Dios va a hacer esta obra y nos va a llevar hasta el cielo. Porque es real, en medio de esta obra podemos llegar a dudar como hombres que vivimos por fe, ¿verdad? Podemos llegar a dudar, ¿en verdad esto es cierto esto? En medio de esta aflicción no puedo ver más allá. A veces la aflicción nos ciega y no nos deja ver lo que Dios está haciendo, pero recuerda que tienes su Santo Espíritu. Y eso es suficiente como una garantía. La presencia del Espíritu Santo en el creyente constituye el inicio y la garantía de la consumación de la salvación. Él la va a terminar. Y ha puesto su sello en nosotros y esa garantía. Y solo piensa en esto. Solo considera esto. Cuán glorioso es el anticipo que Dios nos ha dado. Él mismo, su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora considera qué tan grande será todo el regalo. Si Él como garantía, como un pago inicial, como un anticipo, dio su Espíritu, imagínate todo lo que te va a dar. Eso es lo eterno. Es tu casa celestial. El gran predicador Spurgeon escribió esto: así que el Espíritu Santo es parte del cielo en sí mismo. La obra del Espíritu Santo en el alma es el brote del cielo. Que tú tengas el Espíritu Santo, ¿sabes qué es eso? Es un cacho del cielo. Y si tú has visto cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida, puedes estar seguro de esto y de que puedes vivir así como Pablo vivía. ¿Sabes cómo vivía? Verso 6: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Te das cuenta cómo vivía Él? Confiado por todo esto, por su esperanza. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo le daba confianza en medio de las pruebas, le aseguraba que Dios estaba trabajando en él y continuaría su obra en él. ¿Hasta cuándo? Hasta que estuviera listo para su morada. Lo que sostenía a Pablo en los momentos de aflicción y sufrimiento era la certeza de que esta vida era un estado temporal y transitorio, de que un día iba a estar con su Señor. Por eso dice, y sabiendo, regresa a lo mismo, que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En un sentido, estando en este cuerpo, todos estamos ausentes del Señor, creyentes y no creyentes. Pero la diferencia es que los creyentes tenemos la esperanza que esa ausencia un día terminará y estaremos delante de nuestro Padre Celestial. Para nosotros en este momento la presencia de Dios es un asunto de fe, ¿verdad? Es un asunto de fe porque no lo vemos, pero lo creemos. Es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un asunto de fe. Por eso Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El mundo anda por vista, no puede andar por fe, porque su fe obviamente no está puesta en Jesús. Pero si te has puesto tu fe en Jesús, ya no andas por vista, andas por fe. Este es uno de los principios cristianos más difíciles, la verdad. Vivir en un mundo palpable, tangible, en un mundo material por fe. Estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que vemos. Pero eso es muy claro. Un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe en Jesús, ya no anda, ya no vive por lo que ve, sino por fe. Debemos demostrar que vivimos, que servimos y que estamos dispuestos a morir por un Dios que nunca hemos visto. Así es como vía Pablo, eso se refiere, vivir por fe. Vivimos pruebas, aflicción y angustia por Él. Y aún así le amamos, ¿verdad? Y vivimos por Él. Eso voy a leer 1 de Pedro capítulo 1, pero eso es bien interesante. O sea, solo piensa en esto. El mundo no va a entender. El mundo dice que estamos locos. O sea, vivir por fe creyendo en algo en lugar de lo que estás viendo es de locos. Pero hay un mundo que lo está viendo y que se sorprende de esto. Habla de los ángeles. Dice la palabra, ellos se sorprenden de ver cómo nosotros caminamos aquí creyendo y confiando en Dios sin haberlo visto. ¿Por qué? Porque andamos por fe, no por vista. Fíjate lo que Pedro escribe. 1 de Pedro capítulo 1, lo leí la semana pasada, pero quiero leer la última parte. Hablando de las pruebas, ¿recuerdas? Dice verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de la esperanza que tenemos, de la herencia eterna. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿te das cuenta que se somete a prueba? Vuestra fe. No es nuestra paciencia, se incluye eso, pero lo que está probando Dios es nuestra fe. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero se prueba con fuego. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra a nuestra fe cuando sea manifestado Jesucristo, cuando venga por nosotros o cuando vayamos con Él. Dice, verso 8, ve lo que dice, a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto. ¿Te das cuenta? Porque andamos por fe, no por vista. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas, nuestra morada celeste. Los apóstoles entendían esto. Estamos viendo con Pablo, lo vimos con Pedro. Ellos vivían por fe, no por vista. Porque tenían bien claras sus esperanzas. Tenían bien claras las promesas que Dios les estaba dando. Este era el deseo y anhelo de ellos, vivir para el Señor, aquel que no han visto, pero que estaban dispuestos a dar su vida por Él, por amor. Como vimos anteriormente, Pablo ponía su atención no en las condiciones presentes, sino en las futuras. No en lo que se ve, sino en las cosas que no se ven. Vivir de esta manera es andar por fe, no por vista. Ahora, hay muchos que dicen andar por fe, pero en realidad andan por vista. ¿Qué es importante? Bueno, ¿qué significa entonces andar por fe? Déjame darte un versículo que lo resume claramente. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es andar por fe, creyendo lo que Dios dice en su palabra. No supersticiones, no creyendo que Dios dice esto, no, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Y lo estamos viendo, Dios dice en su palabra que hay una resurrección de los muertos, ¿verdad? Que hay una casa celestial, una habitación celestial para todos nosotros, entonces vivo de acuerdo a eso. Eso es andar por fe. No son suposiciones de que, ah, pues yo por fe voy a hacer esto, ¿sí? ¿Y dónde Dios te dijo que lo hicieras? No. Eso es andar por vista, no es por fe. Por fe es lo que Dios ya te ha dicho. Por eso les animamos, cada uno de ustedes, todos nosotros, tener una relación con Dios por medio de su palabra, leer su palabra, escudriñarla día a día, tener un tiempo devocional, conocer lo que Dios quiere de mí cada día. Eso es vivir por fe, vivir de acuerdo a eso, eso es andar en fe. Lo demás es suposiciones solamente. Es una relación personal. Dios guiándonos, no por vista, sino por fe, por su palabra. Nuestra confianza, como dice Pablo, confiamos, nuestra confianza, la fe, está en las verdades reveladas por Dios en su palabra. No está en sueños, en visiones. Dios puede hablarnos así, claro, pero primeramente te va a hablar por medio de su palabra. Y una de esas verdades es la realidad de la resurrección y la habitación eterna que tendremos en el cielo. Y Pablo vivía así. Todo lo que vivía, las pruebas, las dificultades, las afrontaba de esta forma, confiando en lo que Dios le había dicho. Y vuelve a repetir eso en el verso 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Te das cuenta nuevamente? Pero confiamos. Pablo dijo dos veces, si tú recuerdas capítulo 4, no desmayamos. Verso 1, verso 16, dice, no desmayamos, no desmayamos. Aquí en este capítulo, verso 2 y 4, dijo dos veces, gemimos, ¿recuerdas? Dos veces lo vimos. Y ahora al final dice dos veces, confiamos. Por algo lo dice dos veces, ¿verdad? Porque así tenemos que vivir, sin desmayar, deseando a este grado tener un dolor por lo eterno, una nostalgia, y confiando, confiando. Mientras que estamos en este cuerpo, dice Pablo, estamos ausentes del Señor. Es cierto, porque no lo podemos ver. A pesar de eso tenemos confianza, dice Pablo. Porque no andamos por vista, sino por fe. Nuestra confianza está en lo que Dios está haciendo por nosotros, como vimos por medio de su Espíritu. Pero sobre todo nuestra confianza está en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Lo que Él ya hizo por ti y por mí. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 17, escribió esto. 1 de Juan 1, 17, él escribió, en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Te das cuenta de eso? De eso está hablando. Una persona que no conoce a Dios, que no teme a Dios, no tiene esta confianza. El día que llegue delante del Señor, no lo va a ver como tú y como yo, como un padre amado. Ellos lo van a ver como un juez, quien lo va a juzgar y los va a condenar y sentenciar a muerte eterna. ¿Sí me explico? Pero nosotros tenemos una confianza, como dice el apóstol Juan, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero tenemos esta confianza de que un día vamos a estar delante de Él y vamos a recibir un cuerpo eterno. Por eso dice, y más quisiéramos estar ausentes por esta confianza, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Tal era la confianza de Pablo que podía desear la muerte por Cristo. Es lo que está diciendo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ya sea en la muerte y la resurrección o una transformación en el rapto. Pablo estaba dispuesto a servir al Señor, pero también a morir por Él y luego vivir con Él. Por eso dice, y presentes al Señor. Este versículo nos muestra claramente que no hay un lugar intermedio, ¿te das cuenta? Como el purgatorio o el limbo. Estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Es muy claro, no hay un lugar intermedio, como la Iglesia Católica lo enseña. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar eso, al contrario. Hebreos 9:27 dice, de la manera que se ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, presentes al Señor. No hay un lugar intermedio, un purgatorio. Lo he dicho otras veces, el único purgatorio es la cruz de Cristo, es donde Él purgó nuestros pecados. No hay otro lugar. Directamente a la presencia del Señor. Estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, los sufrimientos, la tristeza, las desilusiones de esta vida son peores que la muerte, es lo que nos está mostrando Pablo aquí. Porque la muerte nos libera de todo ese dolor y nos lleva a nuestra morada eterna en el cielo. ¿Te das cuenta cómo aún ver esto cambia nuestra perspectiva en cuanto a la muerte? ¿Dejamos de ver la muerte así? Al contrario, el dolor que sufrimos aquí es mayor que la muerte. Aquí vemos algo que resulta muy difícil para muchos de nosotros, pero es una realidad. Un creyente no debe de temer a la muerte. Un verdadero creyente sabe a dónde va. Y la muerte es, digámoslo así, te abren la puerta para que salgas y seas libre. En tu morada celestial. Por eso Pablo escribió a los Filipenses, si recuerdas este pasaje, lo mencioné la semana pasada, pero quiero leértelo, Filipenses 1. También Filipenses 1, verso 21. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, ¿recuerdas? Y el morir es ganancia, es lo que está diciendo aquí. Dice verso 22, más el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra. Dice, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo tenía una disyuntiva. Dice, el vivir es Cristo, estoy aquí viviendo, es para Cristo, para el Señor, para su obra. El morir, claro, es ganancia, pero no sé qué hacer porque el vivir en esta carne resulta para mí beneficio de la obra. Dice verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Él estaba en estrecho. ¿Cuál de las dos cosas? Y no era así como, ¿cuál de las cosas es peor para no tenerla? ¿No? Muchos dirían así, ¿estar aquí sufriendo o morir? ¿Qué cosa es peor? No, él dice, ¿qué cosa es mejor? Ya no sé qué es mejor, si sigo aquí sufriendo y padeciendo por Cristo, o mejor morir y estar con Él. ¿Sí me explico? Esa es la perspectiva de él. Dice el verso 24, pero dice, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, dice, por causa de ustedes. Algo que ya vimos en el capítulo 4, por amor a los creyentes. Entonces tu deseo tiene que ser este. Si voy a estar aquí es para el Señor. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza, pero es mucho mejor, claro, irme con Él ya, sin temer a la muerte. Esta preocupación excesiva, y estoy hablando de eso, no quiero decir que no te preocupes por tu cuerpo aquí en la tierra, cuídalo, claro, es el templo del Espíritu Santo, pero esta preocupación excesiva por el bienestar físico y el miedo a la muerte son contradictorios con la perspectiva cristiana, ¿te das cuenta? No digo que no cuides tu cuerpo, pero cuando ya eso te está controlando, o sea, cuando ya empiezas a comprarte o a gastar mucho dinero en cremitas, ¿no?, operaciones, tratando de que este cuerpo, o sea, ¿dónde está tu perspectiva? No quiero ofender a nadie, pero ¿dónde, o sea, medita en eso, examínate y considéralo? ¿Dónde está puesta tu vista? Este cuerpo se está deshaciendo, es natural, va a ocurrir, un día lo vas a dejar. Si tanto estás cuidando tu cuerpo de esa forma, entonces empiezas a servir al Señor como Pablo lo hacía, porque esa era su perspectiva. Si tu preocupación es de que tu cuerpo se está envejeciendo, sabía Pablo, a él no le importaba ni la vejez, a él le estaban golpeando. O sea, él no tenía arrugas, él tenía cicatrices. ¿Me explico? Por seguir al Señor, cicatrices en todo su cuerpo. Y él no estaba esperando a ver quién operaba para que le quitaran esas cicatrices, o se ponía cicatricure y toda esa cosa. Ya no existía. ¿Así me explico? Su mente estaba en lo eterno. Quiero terminar con una cita. Romanos 1, verso 17. Romanos 1, 17. Pablo escribió esto, porque en el Evangelio, ¿recuerdas eso? La justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por vista, por la fe vivirá. Si tú realmente ya te has encontrado justo delante de Dios, no por tus obras, obviamente nunca lo vas a lograr, sino por lo que Cristo hizo por ti, Él te va a demandar vivir por fe. Es el camino del creyente. Así vivía Pablo, así afrontaba su vida, sus problemas, sus dolores, sus aflicciones, por fe, confiando siempre en lo que Dios le prometió y lo que Dios estaba haciendo. Y el Espíritu Santo era, ¿recuerdas?, esa garantía de que Dios estaba haciendo su obra en él. Que Dios nos permita entender esto y que nuestras vidas sean transformadas realmente por el Espíritu Santo, comenzando con, como dice la palabra, nuestro entendimiento, comprendiendo las cosas que están escritas y lo que Dios nos ha dejado. Este cuerpo es corruptible, este cuerpo un día se va a deshacer. Tú y yo, si has puesto tu fe en Cristo, tienes una morada en los cielos, una morada eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que encontramos en ellas, Señor. Muchas de ellas, y la mayoría, no son promesas para esta vida, son promesas en la vida venidera, Señor. No las vemos, pero las creemos. Ayúdanos a vivir de esa forma. Tú nos has hallado justos por un simple hecho, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y ahora somos justos. Y ahora tenemos que vivir de esa forma, por fe, no por vista. Poniendo nuestra vista, Señor, nuestro corazón, nuestra mente en las cosas eternas. Viviendo, como Pablo decía, confiados en lo que tú estás haciendo el día de hoy. Cualquier cosa que estemos viviendo, padeciendo, ayúdanos a recordar y tener siempre en mente esto, Señor. Tu Espíritu Santo está en nosotros y estás haciendo una obra, nos estás preparando para esa morada eterna en los cielos. Señor, si aquí hay alguien que no ha puesto su fe en Cristo y que no tiene esta esperanza, Señor, yo te pido que este día resplandezcas en su corazón, Señor. Que la luz de tu Evangelio ilumine tu gloria en él y que pueda creer en ti y pueda tener esa esperanza de vida eterna. Señor, gracias porque nos has llevado a eso, a anhelar lo eterno, a tener aún nostalgia por algo que no hemos visto, pero anhelamos, a sentir, Señor, un dolor en nuestro corazón profundo porque anhelamos estar ahí. Ya no quisiéramos, en una parte, estar aquí, Señor, sufriendo, padeciendo. Quisiéramos estar allá, donde no hay dolor, donde no va a haber lágrimas. Pero a la vez queremos tener el sentir de Pablo, mientras que estemos aquí, que sea para servirte a ti, Señor. El día en que nos vayamos a casa, Señor, será ganancia. Pero ayúdanos a que mientras que estamos aquí, Señor, tengamos, Señor, nuestra fe muy clara, puesta en lo eterno, viviendo en lo eterno, Señor, aquí en esta tierra. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que está haciendo esa obra en nosotros. Sigue haciendo esta obra hasta el fin, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.